Buenas tardes, una vez más, un miércoles más, desde los estudios de la UPV Radio, hablando de fallas, hablemos de fallas. Y hoy me encanta tener invitados en nuestro programa y sobre todo, pues lo que tratamos es de que nos cuenten cosas de lo que ocurren en sus comisiones, de lo que piensan ellos de esta situación que estamos viviendo en las fallas y hablar. Y hoy tenemos con nosotros a los representantes adultos de la comisión de la falla Almirante Cadarso con de Altea. ¿Me vas a permitir, Vicente? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Que empiece por la mujer, ¿no?
Me parece, por supuesto que sí. Muy bien.
Carla Fuster Buchor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que tú no nos habías visitado todavía, ¿eh? Ya teníamos ganas también.
Sí.
Es cierto de que has intervenido en nuestro programa, pero a modo de entrevista y no en el plató, en los estudios de la UPV Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, con muchísimas ganas de poder retomar la normalidad, pero bueno, todo este tiempo vamos acumulando ganas y cuando llegue el momento estoy segura de que van a ser unas fallas y unas fiestas muy especiales.
Casi un año ya, un año ya de aquel día, de aquel famoso día del que todo el mundo habla, aquel 10 de marzo que nos llegó este jarro de agua fría. ¿Cómo has vivido todo este tiempo?
Pues bueno, no hay día que no lo piense. Pero bueno, con muchísimas ganas de que llegue, pero estoy segura de que llegará cuando tenga que llegar, cuando la situación se normalice. Y me da muchísima pena, muchísima tristeza, pero sé que somos capaces de adaptarnos y que todo vendrá cuando tenga que venir.
Yo siempre digo que de momento no estáis, las falleras mayores sobre todo, que lo sentís mucho. Y más en una comisión como es Almirante Cadarso, Conde Altea, yo siempre digo que ese sentimiento un poco de tristeza está por no haber podido celebrar las fallas como corresponde, pero estáis viviendo un año histórico y además en doble ejercicio, a pesar de que no se pueden hacer todas las cosas que uno quisiera, ¿no?
Sí, bueno, también estoy muy contenta por haber vivido todo lo que hemos vivido, todos esos meses de octubre, noviembre, diciembre de presentaciones, la gala fallera, la crida. Nos ha faltado pues el punto final, pero estoy muy contenta de todo lo que hemos vivido juntas.
Que seguro que lo llegaremos a vivir, ¿no, Vicente? Yo creo que al final habrán fallas. Vicente Fuster, presidente Almirante Cadarso Conde Altea.
Hombre, por supuesto que si fallas tienen que haber. La situación sanitaria, cuando nos lo permita, haremos las fallas y, por supuesto, serán las mejores fallas de la historia. La gente la va a coger con unas ganas que las viviremos con intensidad. Yo creo que como ninguna de las fallas se han podido vivir. Son tantas las ganas que tenemos que será una explosión de fallerío cuando se puedan celebrar. Se harán unas fallas, hombre, por la situación sanitaria con algún tipo de restricción, eso está claro, pero que las viviremos con gran intensidad.
Además, aún con más ganas de ver esa falla de Manolo Algarra y de Enrique Ginestar allí en el cruce Almirante Cadarso Conde de Altea.
Sí, la verdad es que muchísimas ganas porque además nunca llegamos a destapar nada ni a montar nada. Nunca se llegó a montar nada realmente en la plaza, entonces, pues sí, muchísimas ganas.
Tú has podido, digamos, un poco disfrutar un poco en el sentido de que...
Con las visitas al taller y todo.
Con las visitas al taller y, por otra parte, también en ese homenaje que se dio en esa celebración de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, un acto muy muy especial, la verdad que sí.
Sí, muy muy bonito, la verdad.
Bueno, estábamos hablando hace un momento, tenemos que hablar de muchas cosas.
Sí.
Y también tenemos alguna que otra intervención en nuestro programa. Estábamos hablando de muchas cosas, pero es cierto que esta pandemia, esta situación afecta a todas las comisiones en general. Pero también, por decirlo de alguna manera y valga la redundancia, especialmente a las de especial.
Sí, antes de empezar el programa yo te comentaba, y esa es una triste realidad, las fallas de especial somos todas unas fallas con unos censos muy reducidos, que podemos plantar lo que plantamos gracias a los patrocinadores que tenemos. Pues tú imagínate un 2020 sin patrocinadores y un 2021 sin patrocinadores tampoco. y, como te digo, para llegar y para poder plantar en el 22 lo que queremos plantar, pues estamos en una situación económica muy caótica, de ahí que estemos pues recabando ayudas y teniendo reuniones con el ayuntamiento, pues porque ten en cuenta que nosotros adquirimos un compromiso, ese famoso compromiso del 75% del presupuesto para el 2021 y un 75% para el 2022, precisamente como ayuda a nuestros artistas para no dejarlos morir en esta situación, pero claro, para poder cumplir con ese objetivo económico necesitamos ayudas, pues porque solo con las cuotas de la comisión eso es inviable hoy por hoy.
Es inviable. ¿Y qué soluciones podemos encontrar en esto?
Bueno,
parte de la Federación de Especial... se está trabajando,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, vamos a ver. Se está trabajando, estamos con reuniones con mucha frecuencia. De hecho, tú sabes que en el último pleno del Ayuntamiento, el jueves pasado, se aprobó por unanimidad, sin oposición de ningún partido, porque aquí no cuentan las ideas políticas. Aquí cuenta la ayuda a la falla para que la falla en el 22 que plantemos sea digna de unas fallas de especial, pero... Como yo bien dije en muchas ocasiones, lo que nosotros podamos recibir no es para la falla en sí, es para poder plantar y para ayuda a los artistas y todo lo que la falla en sí mueve. No hay que olvidar que la falla es, como tal, un motor de la economía valenciana importantísimo. Y sin las fallas, tú fíjate cuántas veces habíamos oído nombrar eso de «Oye, las fallas, estoy harto de las fallas». Pues ha bastado un año sin fallas para que nos demos cuenta de lo que son y de lo que suponen las fallas en Valencia.
Y yo siempre digo que también aquellos que normalmente huyen de las fallas, sí, que sí. Piensan que las fallas son un mal para Valencia, también en cierto modo se habrán dado cuenta de qué sí. Supone el quedarse sin fallas, ¿no?
Sí, es lo que te estaba comentando yo ahora. Ha bastado un año sin fallas para que nos demos cuenta a todos los niveles, a nivel del propio barrio, a nivel de la economía valenciana y sobre todo a nivel de todo el mundo ese que vive de las fallas, de indumentaristas, de los propios artistas. El otro día leía yo que hay casas de carrozas que están ya cerrando, floristas, fotógrafos, pirotécnicos. Es que es tanto y tanto lo que mueve la falla y es tanto lo que se está perdiendo por estos dos años ya sin fallas que esto necesita una ayuda importante para poder salir adelante.
Carla, era el momento, ¿no?, para ti, el ser fallera mayor de la comisión.
La verdad es que sí, varios años ya esperando este momento, estas ansias fallas del 2020, pero bueno, llegarán cuando tengan que llegar.
Tú me imagino que fallera desde el momento en que naciste.
Sí, efectivamente. No tengo ningún recuerdo de ningún año de mi vida que no haya yo salido en la ofrenda. Vamos, mi primera ofrenda fue con 8 meses.
Y, bueno, no sé si eres médico ya o estás...
Sí, me estoy preparando el MIR ya. Estoy en sexto haciendo las prácticas del rotatorio de sexto de medicina, pero en un año, bueno, en menos de un año ya el MIR ya lo he hecho.
Todo esto al final lo has podido compaginar bien.
Sí, perfectamente, sí. Cuando se quiere, se puede.
También es bien cierto de que... no sé si esa frase de hay mal que por bien no venga, a ti te viene bien por aquello de los estudios, ¿no? Es decir, no hemos tenido todo lo que debíamos de tener en las fallas, pero al fin y al cabo, digamos un poco eso, te habrá dado más tiempo para poder seguir tus estudios. ¿O cómo está el tema?
No, a ver, se puede compaginar perfectamente con un año de fallera mayor. Pero sí, está claro que para los exámenes y todo, pues cuanto más tiempo tengas, mejor. Pero vamos, que yo lo puedo compaginar perfectamente.
¿Alguna novedad en Almería?
Sí, bueno, yo a esto que ha dicho Carla tengo que hacer un hincapié, una cosa. Vamos a ver, Carla es tan buena estudiante que tengamos fallas o no tengamos fallas, ella saca tiempo de donde sea para tener fallerío, para sacar unas buenas notas y para terminar la carrera como la ha terminado. O sea, hayan fallas o no hayan fallas, ella puede con todo.
Ahí está, eso es amor de padre, ¿eh?
Sí,
es amor de
desde padre. Luego.
¿Cómo se lleva el ser fallera mayor con tu padre como presidente?
Hombre, pues si a una fallera mayor ya le hace ilusión ir con el presidente de su falla, imagínate cómo es ir con tu padre. Es mucho más que eso.
Muy bien, pues en todo esto Vicente, sí. Al final se dice, lo vamos a sacar adelante, ¿no? Tenemos que resistir, de alguna manera tenemos que resistir. Y de resistir nos va a hablar Pilar Bernabé, concejala y responsable del área de desarrollo innovador de los sectores económicos y empleo del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
He podido oíros a todos. Estás con tu hija, ¿no? También me ha parecido.
Sí, Pilar.
Bueno, encantada de saludaros.
Bueno, Pilar, cuéntanos. Nos hemos encontrado con la novedad esta del plan Resistir. ¿En qué consiste este plan? ¿Qué ayudas son esas nuevas ayudas?
Bueno, vamos a ver, el plan Resistir es el plan que anunció el presidente Puig hace apenas 2 semanas, que va precisamente dirigido a aquellos sectores que más han visto condicionada su actividad a consecuencia de la crisis del COVID-19, sobre todo aquellos pues que han tenido que cerrar sus persianas, como la hostelería, u otros sectores que también se han visto gravemente afectados. Es verdad que en esta convocatoria inicial la Generalitat da la posibilidad a los ayuntamientos que si hay un sobrante de esas ayudas se puedan destinar a otros sectores que cada municipio considere importantes. Para nosotros hay unos sectores muy importantes en nuestra ciudad, como es el sector relacionado con las fiestas. Son pues nuestros artistas falleros, nuestros orfebres, nuestros indumentaristas, nuestros pirotécnicos, incluso muchos medios de comunicación y revistas pues que narran y nos cuentan y nos difunden nuestra fiesta y que ahora desgraciadamente pues tienen mucha menos actividad, menos patrocinadores, etcétera. Entonces nosotros hemos querido también con la capacidad que tiene el Ayuntamiento de Valencia, de sumar a este programa Resistir este sector que para nosotros también es muy importante. Así que en los próximos días, nada más salir la convocatoria de ayuda de los sectores que inicialmente están previstos en la convocatoria de la Generalitat, vamos a sacar una convocatoria específica para todos estos sectores relacionados con las fiestas, para los artistas, para los jefes indumentaristas, etcétera. He estado reuniéndome con todos ellos, intentando ajustar al máximo esta convocatoria a sus necesidades para a la hora de que la presentación sea lo más rápida y lo más fácil y sencilla para ellos, para no generarle mucho problema y que puedan cobrar cuanto antes, porque somos conscientes de que muchos de ellos están en una situación muy, muy, muy complicada, que están tirando de su propio patrimonio porque no tener fallas desde el año 2019, ¿no? Porque no hemos celebrado las fallas del 20, eso supone un grave perjuicio para muchas empresas.
Esto estamos hablando de una pandemia que afecta directamente a todos estos factores, como muy bien hablas también a sectores de lo que son las fallas. El ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme para poder conseguir esas ayudas, porque en este caso estamos hablando de destinar 30 millones de euros en ayudas.
Sí, esta primera convocatoria son 30 millones de ayudas, 30 millones de euros en ayudas, que el ayuntamiento va a suplementar, además de los 30 millones, con el dinero que sea necesario para cubrir a este sector, por ejemplo, como el de las fiestas. Y aparte hemos añadido alguno más, como algunos que están relacionados con las industrias culturales, que tampoco estaban y que hemos querido añadir porque también considerábamos que objetivamente estaban muy afectados, sobre todo por las restricciones y los cierres. Eso no significa que estas sean las únicas, ni mucho menos. Es más, de hecho, hemos conseguido que estas ayudas, así lo quería el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que estas ayudas fueran compatibles con todas las ayudas que luego se puedan seguir recibiendo desde distintas administraciones y áreas, porque luego cada una tiene las suyas. De hecho, la Generalitat, por ejemplo, ya ha anunciado que va a sacar una orden de ayudas de 7 millones de euros precisamente para todos los sectores, digamos, artesanales, artesanos, relacionados también con la fiesta, donde podrán entrar los artistas falleros o podrán entrar también orfebres e indumentaristas. Y estas serán compatibles con las nuestras sin ningún problema.
Sabemos que te estás reuniendo con estos sectores afectados. Yo me imagino que lo que más te transmiten será la preocupación, pero cuéntanos un poco, ¿qué te comentan ellos? ¿Qué es lo que más, en dónde se ven más afectados?
Bueno, vamos a ver, es verdad que podríamos decir que, por ejemplo, a la indumentaria o a la orfebrería, pues por decreto no se le ha obligado a cerrar la persiana, como a lo mejor ha podido pasar en la hostelería, pero de facto es como si lo hubieran cerrado, porque nadie se va a hacer un corpiño, ni se va a hacer un traje, ni se va a comprar nada si no hay una previsión de que se celebren las fallas pronto, ¿no? Entonces, es verdad que nadie le está obligado a cerrar más que estrictamente el estado de alarma obligatorio en la primera fase, cuando en la primera etapa de la pandemia, cuando se cerró obligatoriamente, pero el resto del tiempo es verdad que han estado abiertos, pero no han podido facturar y producir en circunstancias normales. Por lo tanto, claro, ellos a mí me han transmitido, igual que muchos otros sectores, también lo quiero decir, de la población, porque estamos en una situación que es de una crisis de unas dimensiones incalculables. Esto va a tener una repercusión no económica solamente, sino también social en el más alto nivel. Es verdad que se han tomado medidas que vienen a, digamos, a paliar un poco la sangría de todo lo que está suponiendo esta crisis, ¿no? Yo creo que una de las claves para poder mantener la estabilidad de muchas familias y trabajadores han sido los ERTE. Si no se hubiese creado la figura de los ERTE, hoy estaríamos hablando de un drama de unas dimensiones incalculables. Uh-huh. Aún así, yo estoy segura que las ayudas directas que nosotros como Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación, que también quiero decir que el caso concreto de las ayudas a resistir es una gran noticia, sobre todo por la capacidad que tiene la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de ponerse de acuerdo, de unir sus recursos y de que sean mucho más efectivos y que puedan llegar a mucha más gente, ¿no? Y yo creo que eso era imprescindible. Aún así, no habrá ayuda directa que pueda compensar las enormes pérdidas que están teniendo muchos de los negocios, porque no hay presupuesto de ninguna administración que lo pueda aguantar. Aún así, bueno, pues estamos haciendo grandes esfuerzos. Y la ciudad de Valencia es la ciudad de España que más ayudas directas ha dado a los sectores económicos. Y además es que incluso hasta las confederaciones empresariales de otras comunidades autónomas han llamado al Ayuntamiento de Valencia para pedirles, para pedirnos cuáles son las fórmulas, las bases, las convocatorias que estamos haciendo para poder pedir en sus propios municipios y en sus propias comunidades autónomas las ayudas que nosotros estamos tramitando. Aún así, insisto, yo creo que estamos en un momento de la historia de este país y de este mundo en general en el que no vamos a entrar en la autocomplacencia, porque la situación es dramática y lo que tenemos que intentar es arrimar todos el hombro y hacer todo lo posible para intentar que nadie se quede atrás en esto, que no va a ser fácil.
Fíjate que tenemos aquí a Vicente Fuster, presidente de Almirante, que hablábamos hace un momentito que uno de los problemas que ellos tienen es que pierden los patrocinadores. Yo me imagino que se están buscando soluciones, ayudas para estas comisiones. Yo me imagino que en un futuro.
Por supuesto, también. Claro que sí. De hecho, lo hemos aprobado en el Pleno Municipal. Hemos aprobado un aumento en las ayudas a las comisiones falleras. Yo creo que es algo que es muy importante, sobre todo, que paremos un momento y que seamos conscientes de lo que nos viene por delante. Las fallas, la celebración de las fallas, tiene muchos retos por delante. Y creo que ahora, quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos que estar muy ocupados y muy preocupados por responder a los retos que nos vienen, como el cómo vamos a conseguir que volvamos a subir otra vez en el censo de falleros, cómo vamos a conseguir que vuelvan todas esas familias que se han dado de baja muchos por unas razones o por otras, pero muchos también por una cuestión económica, que tendrá que pasar un tiempo hasta que se recuperen. ¿Cómo vamos a patrocinar las fallas? Vamos a tener un gran problema de financiación en los próximos meses y en los próximos años, porque los grandes patrocinadores de las fallas son patrocinadores relacionados con la hostelería, y su objetivo va a ser ayudar a la hostelería, porque son sus, digamos, sus clientes de todo el año y a los que ellos necesitan salvar para seguir salvando sus propias ventas. Por lo tanto, ahí hay retos que yo sí que apelaría al debate y a la reflexión del mundo fallero para que pensemos en todo lo que tenemos por delante y en cómo vamos a ajustar los recursos municipales a ayudar en este momento tan crítico, primero a las comisiones, también para que pueda mantenerse y para que podamos recuperar en los próximos tiempos el esplendor que las fallas han tenido siempre. Y yo creo que eso tiene que pasar obligatoriamente porque haremos, pensemos, seamos conscientes de la realidad que tenemos por delante, marquemos una hoja de ruta rigurosa y de buena gestión y seamos capaces de abordar los problemas que vengan, ayudar a las comisiones en aquellos económicamente, en aquellas cosas que ahora no pueden afrontar y sobre todo replantearnos esos retos a los que nos enfrentamos, que van a ser muchos en los próximos años.
Sí, Pilar, una cosa, efectivamente.
Hola, Vicente.
¿Qué tal? Tranquila. Efectivamente, el jueves pasado se aprobó en el pleno del ayuntamiento la ayuda a las comisiones. Hay que pensar una cosa: toda esa ayuda a indumentaristas, orfebres, etcétera, etcétera, eso está muy bien, pero si la comisión o la falla muere, si no hay falla, ¿de qué sirve el ayudar a todos esos sectores? Es decir, lo fundamental, afortunadamente se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos, porque no hay nadie que se pueda oponer a eso. La ayuda a la comisión es una ayuda indirecta, porque la ayuda a la comisión es una ayuda a la comisión para que pueda plantar aquello a lo cual nos hemos comprometido. Y si hay falla y en el 22 a lo que nos hemos comprometido sale a la calle, indumentaristas y orfebres y hostelería, pues van a salir adelante también gracias a las fallas. Por eso el punto de ayuda principal ha de ser a la falla, a la comisión, para la comisión y la falla no pueda desaparecer. Porque si la comisión desaparece, pues imagínate dónde vamos a parar. Y luego otra cosa que se comenta por ahí, perdona que te diga, que te corte, eso de sacar la falla, sacar y quemar. Vamos a ver, eso es un sacrilegio total. Eso no beneficia a nadie. No, es que hay que sacar y quemar y hay que acabar el ciclo. Hay que acabar el ciclo, vale. Tú sacas un monumento y al día siguiente lo quemas, y eso, ¿a quién ha beneficiado? ¿A la comisión? La comisión no ha tenido ningún tipo de acto. Indumentaristas, floristas, orfebres, tampoco. Hostelería de alrededor, tampoco. Entonces, es que cuando yo oigo eso de sacar y quemar, es que me enciendo, porque es que eso no beneficia absolutamente a nadie. Y quedas una comisión sin falla, sin recursos y sin haber beneficiado a nadie. Es decir, las fallas tendrán que ser cuando tengan que ser, cuando sanitariamente puedan ser. Eso, porque la salud está por encima de todo. Pero unas fallas con restricciones, con medidas sanitarias, pero unas fallas en las cuales podamos tener algún acto y podamos disfrutar de una ofrenda, podamos disfrutar de una visita a la falla, podemos disfrutar de un mínimo de actos en el cual el fallero puede disfrutar y toda la economía que se mueve alrededor de la falla pueda salir adelante, gracias a la falla, efectivamente.
¿Ves? Por eso yo creo que este es el mejor ejemplo de que es necesario un debate tranquilo y sereno y además con perspectiva de futuro de hacia dónde exactamente tenemos que ir para poder tomar decisiones adecuadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, sin lugar a dudas, y por decirlo de manera que lo entendamos todos, ¿no? La gallina de los huevos de oro son las fallas.
Así es.
Y de ahí viven todos los demás y por lo tanto hay que cuidar, porque si no hay huevos, no habrá huevos para nadie. Por lo tanto, yo creo que en eso no hay nadie que tenga la más mínima duda. Y ahora lo que tenemos que ver es efectivamente de qué manera vamos a poder ayudar a las fallas y a responder a sus retos, porque es que son muchos. Es que la situación que va a generar esta pandemia, las consecuencias que va a traer esta pandemia, no van a ser de un mes ni de dos meses, es que se pueden alargar a años, porque las consecuencias van a ser en todos los ámbitos, van a ser en el ámbito económico, en el social incluso. No sabemos siquiera si tardaremos años en poder tener concentraciones de miles de personas. No lo sabemos, porque realmente no lo sabemos. Sí. Son consecuencias que nos va a dejar esta crisis y que vamos a tenerlas que gestionar y acoplarla y acoplar nuestra fiesta a esta realidad. Sí. Y yo creo que ahora tenemos que ocuparnos y preocuparnos de eso. Y desde luego la primera preocupación y fundamental es mantener vivas las comisiones, porque sí, hay una gran sangría que va a ser difícil que en un momento tan complejo como este la paremos, y sobre todo mientras no haya fallas. Pero tenemos que trabajar ya en cómo vamos a recuperar a todos los que se han ido, porque es que eso es necesario, es absolutamente necesario para y cómo vamos a tener los patrocinadores necesarios para volver a tener el esplendor que ha tenido siempre nuestra fiesta y que hace que otros muchos sectores puedan vivir de ello.
Pues ahí, por está, lo tanto, ahí está el ingenio fallero para sacar esto adelante, ¿eh?
Efectivamente. Claro, efectivamente. Yo creo que es el momento de conjurarnos todos para marcar esa hoja de ruta que yo creo que es imprescindible.
Claro que sí, porque al final todos tenemos que apoyar para salir adelante y dejarnos también un poco de especulaciones, ¿no? Al final de cuentas esto, hay un proceso, ahora estamos en el proceso de vacunación, no sabemos exactamente una fecha en la cual se van a poder celebrar las fallas, pero al fin y al cabo todos tenemos que arrimar el hombro para poder conseguirlo. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención.
Nada, un beso, me alegro mucho de poder hablar con vosotros. Un saludo para Vicente, para Carla y para ti, Roberto.
Gracias.
Un beso, Pilar.
Un besito.
Un beso, adiós, chao, chao.
Bueno, Carla, que una fiesta para todos fue, digamos, un poco el reencuentro, ¿no?
Fue muy chulo, fue como volver a la normalidad, pero durante muy poquito tiempo. Enseguida nos vino la segunda ola. Ojalá hubiéramos podido disfrutar de más actos como ese, porque con todas las normas y las medidas sanitarias que se tuvieron en cuenta, la verdad es que fue un éxito.
Uh-huh. Bueno, fue un reencuentro con las falleras mayores de especial, que yo me imagino que durante todo este tiempo habréis mantenido, digamos, un poco el contacto, ¿no?
Sí, por videollamada se mantiene perfectamente.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo viviste ese acto del homenaje de a los niños sin dulzad? Que además hay que decir que doblete.
La verdad es que fue un acto precioso y le agradezco muchísimo a Junta Central Fallera que nos hiciera posible vivir ese momento, porque no fue posible vivir los días 14 y 15 de marzo de escucharlo en directo, pero fue diferente, fue muy bonito también.
Uh-huh. Un sí. Detallazo, ¿no, Vicente?
Sí, vamos a ver. Es que el conseguir dos niños indultados, no poder celebrarlo, como decía Carla, el oír allí en directo en las puertas del Museo Príncipe Felipe, que eres el vencedor por votación popular de los dos niños indultados, además, eso no se pudo vivir en aquel momento, pero Junta nos dijo, tranquilo, que buscaremos el momento idóneo para que se pueda celebrar como eso se merece. Y en ello y estuvo un acto, como ella ha dicho, muy, muy, muy bueno.
Y además para celebrar ese aniversario
del cuarto aniversario de las fallas como patrimonio inmaterial. Así es. Incluirlo dentro del homenaje a las fallas como patrimonio fue todo un detalle por Junta Dental Fallera.
Mm-hmm. Bueno, yo estuve ese día estuve hablando contigo y además sí. te entrevisté en ese momento y también entrevisté a Manolo.
Sí.
A Manolo, para que me contase un poco sus impresiones. Que nos lo cuente él. A ver qué nos dice. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que tengo aquí a Vicente y Carla. Estamos hablando
sí, os estaba escuchando.
Nos estaba escuchando. Esto se puede decir así, ¿no? ¿Qué relación más bonita entre Manolo Algarra y Almirante Cadaso con De Altea?
Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que mientras no haya decepción por parte de ninguno de los dos, pues la verdad es que se funciona muy bien. Más que nada porque conoces a tu cliente, ¿no? En este caso a la comisión. Y la verdad es que sabes que más o menos tienes la confianza de ellos a la hora de trabajar. No sé, se trabaja muy bien. Cuando conoces a la gente con la que trabajas, se trabaja la verdad es que muy a gusto. Y más en este caso con Vicente Fuster de presidente, que bueno, es un encanto de persona y te lo hace todo muy fácil.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que nosotros, los que vivimos las fallas directamente, estamos deseando, pues lo decimos muchas veces, ¿no? ¿Qué ganas tenemos de ver esta falla? ¿Qué ganas tenemos de ver todas las fallas plantadas? ¿Qué ganas tenemos de ver la falla Almirante Canaso con Dantea de 2020, ya en este caso 2021 plantada? Pero aquí hay una mujer que debe de estar desesperada por verla, ¿no, Carla?
Claro que sí. La verdad es que sí, muchísimas ganas.
Bueno, tú que has tenido la oportunidad de ir al taller de Manuel Algarra, pues lo que decíamos anteriormente, ¿no? Has podido disfrutar un poco con
esto. He podido disfrutarla las muchas veces que he ido al taller, pero no es lo mismo. Yo quiero verla en la plaza, la verdad es que promete.
Bueno, ¿qué le dirías a Manolo? Porque yo cada vez que hablo contigo y sí, hablamos sobre Manolo, los elogios son todos los que puedan caber.
Hombre, tú fíjate, Manolo lleva con nosotros, creo que son 17 años, es que es más que... Él antes decía, no, es que mi cliente, es que no somos clientes, hay una amistad y una relación entre nosotros que, aparte, muchas veces sin hablarnos, sabemos uno del otro lo que a dónde vamos a llegar. Fue una pena que esa falla tan extraordinaria que habíamos preparado con tantísimo cariño, que llegase a la plaza y hubiésemos que devolverla al taller con esa rapidez. De todas maneras, tendremos ocasión de verla porque es una obra de arte de Manolo. Yo creo que es lo mejor que Manolo Algarra va a plantar en Almirante Canaso. Y estoy deseoso de que eso se pueda levantar y que la gente pueda disfrutar de esa obra de arte de Manolo Algarra.
Manolo, que si ellos tienen ganas...
Por lo menos, Vicente, y perdona, por lo menos será la más deseada.
Sí, eso te iba...
No va a caber duda de que va a ser la falla más deseada, ¿no?
Eso te...
para la comisión y para mí, porque, vamos, ya ya es un poco... Ya tenemos ganas de quemarla ya y acabar y pasar página y volver dentro de las posibilidades, pues volver a la normalidad. Lo antes posible.
Eso te iba a decir, que si ellos tienen ganas de verla plantada, tú tienes ganas de ponerte a trabajar, de subir los remates, de ocupar ese sitio.
Hombre, nosotros la verdad es que gracias a Dios no hemos parado de trabajar. También es cierto que el ritmo no es el normal, estamos contrapiés, porque bueno, pues hemos hecho cosas del 20, tenemos cosas del 22, estamos con hogueras, estábamos un poco pues haciendo de todo un poco. Pero sí que es cierto que el ritmo no es el mismo, no es el habitual, y tienes ganas, pues bueno, de pasar página. Mientras la falla esté ahí, yo cuando entro en la otra nave, que la tengo abarrotada de piezas, pues la verdad es que es como si me estuvieran usurpando el sitio, ¿no? Es un poco como decir, bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí aún? Me da esa sensación, y bueno, pues lo llevamos como podemos.
Ajá. Gracias, Manolo. Un saludo muy grande, mucho ánimo, mucha fuerza, y bueno, ya nos dices que no has parado de trabajar, pero lo que tenemos es eso, ganas de verla plantada en su sitio.
Pues muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Manuel. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, que seguimos un poco hablando de ese día tan especial, de ese cuarto aniversario de las fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero claro, centrado en ese acto tan bonito, tan bien preparado. ¿Te acuerdas de lo que comentaste, de lo que dijiste o no?
¿En tu discurso?
¿Te acuerdas o no?
Más o menos.
¿Eh? Pues vamos a escucharlo.
Benvinguts i benvingudes. Després de tants mesos d'absència obligada per la Covid-19, ens ha fet una enorme il·lusió rebre aquest premi al Ninot Indultat, que no és més que el reconeixement popular al gran treball realitzat pels nostres artistes. Un treball portat a terme durant molts mesos i que amb cadascuna de les visites al taller veia que s'estava convertint poc a poc en una gran obra d'art, en un homenatge a la indumentària valenciana. Passió és la paraula que ho definís. Passió per les falles, passió per la indumentària valenciana. I fins i tot els nostres xiquets que mostren la seva particular passió en el mòbil, que els donarà un selfie. Gràcies a Junta Central Fallera per incloure el lliurament d'aquests premis dins els actes del quart aniversari de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat. No va ser possible viure l'emoció d'escoltar el veredicte en directe les vesprades dels dies 14 i 15 de març, però l'acte portat a terme avui ens emociona i ho compensa tot. Desitge que això sigui l'inici progressiu de la nova activitat fallera, sense oblidar-nos de la situació actual que estem vivint, amb tota l'estima i respecte per les persones afectades pel coronavirus. A totes elles des d'ací els envia un sincer missatge d'ànim. I abans d'acomiadar-me, vull agrair de tot cor a l'equip del taller d'Algarra, que han fet possible este moment, i a tots vosaltres per compartir-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
Bueno, ahí estaba. Es un discurso también emotivo por la situación en la que...
La verdad es que el oírlo de nuevo me ha llenado de emoción y de satisfacción. Uh-huh. El volver a revivir esos momentos, efectivamente. Uh-huh. Y yo creo que ese día cuando me entrevistaste, te lo comenté, yo espero que antes de plantar vuelva a haber exposición del Ninot. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque además, si no recuerdo mal... este hombre va por todas.
Siempre.
Quiero decir que si es otro doblete, es otro doblete. Pero fíjate, hoy, digamos, un poco recogiendo información, por si me faltaba algo, entro en el Facebook, sí, de Almirante y me encuentro unas frases que dicen: tenemos que valorar lo que tenemos, los abrazos, los besos, la amistad, la familia, el trabajo y cosas que nos importan, ¿no? Esto hemos aprendido con este tiempo a valorarlo, Carla.
Hemos aprendido a valorar lo que nuestro día a día, las pequeñas cosas del día a día que son realmente las que nos hacen felices. Está claro que todos echamos de menos viajar, fiestas como las fallas, poder reunirnos con más amigos, más gente, más familia que no tenemos a lo mejor en Valencia. Pero realmente las pequeñas cosas del día a día las hemos aprendido a valorar.
Muy bien, ahí teníamos también a Enrique Ginestar, que hombre, ya no es que lleve tanto tiempo Manolo con vosotros en la Falla Almirante, pero es bien cierto de que ya algunos años sí, son, ¿no?
Se ha integrado de maravilla, forma parte de la familia Almirante, pero además con mucho orgullo, con mucha dignidad.
El día ese estaba, yo lo vi muy emocionado, porque sí, además sí, creo que sería su primer Ninot,
sí,
¿no?
Es su primer Ninot de Dultad. Imagínate para un artista lo que supone el que tu obra entre a formar parte del Museo Fallero de Valencia. Él es un chico que es de Denia, y entonces tenía, cuando yo le dijimos, oye, vamos a por el Ninot infantil también, vale, adelante. Y entonces imagínate lo que es ganar por votación popular y que tu obra quede para toda la eternidad allí, en el Museo Fallero de Valencia. Eso para él es grandísimo para él.
Bueno, pues yo he querido tener para todos los oyentes de la UPV Radio, ya lo emitimos en su momento, pero como estamos hablando de Almirante, sí, y no lo tengo al teléfono, pero sí que lo vamos a escuchar de su discurso de ese día.
Hoy es un día muy importante para un artista humil y autodidacta como yo, una cita personal y profesional d'un valor incalculable. A més, este homenatge veig complit el somni de qualsevol artista faller, formar part de la història de Fallera de València, el cap i casal de les falles en general. Em sent desbordat d'orgull i agraïment, en especial cap a la comissió del Mirall, els seus càrrecs, però sobretot voldria agrair a Vicent Fuster la confiança cega depositada en mi, per brindar-me aquesta oportunitat i contagiar-me de la seva il·lusió. També vull transmetre el meu agraïment cap a tots aquells que han fet possible aquesta obra hagi pogut veure la llum. I per descomptat, a totes i cada una de les persones que amb el seu vot van creure que este ninot merecia ser indultat del foc. A tots, mil gràcies. I a sort dir-vos que este moment és una experiència única, emocionant i il·lusionant, i que rep amb les majors alegries. Finalment, enhorabona al meu amic Manol Agarra, a qui envia un abraç, i a tots el desig de seguir endavant per a que aquestes falles 2021 siguin una realitat. Gràcies.
Seran una realitat. Tienen que ser una realidad.
Será seguro una realidad. No sabemos cuándo la situación nos lo permita, pero será una realidad. Esas fallas se merecen salir a la calle, se merecen que la gente las vea y se merece que los valencianos disfrutemos las fallas que nos merecemos.
Mm-hmm. Queda mucho por vivir, Carla. Como fallera mayor te queda todavía mucho por vivir. ¿Qué es lo que más te ha llegado de lo que has vivido y lo que tienes muchas ganas más de vivir? Aunque sea un poco repetirnos, pero...
Vale. Bueno, de lo que he vivido, la verdad es que, por ejemplo, una cosa que me ha gustado mucho es ir siempre con mi padre a todas las presentaciones, es una forma diferente de vivirlo, pero también me quedaría con el acto de la gala de la dona, porque es algo así más novedoso y la verdad es que me hizo muchísima ilusión también. Y lo que queda por venir, que todavía son los actos más de la Semana Fallera, la ofrenda evidentemente me hace muchísima ilusión, porque solo lo voy a poder vivir una vez en la vida como fallera mayor y más representando a mi comisión, pero sobre todo la Parada Mora, poder disfrutar de la Parada Mora como fallera mayor.
Pero bueno, tú lo has disfrutado durante muchísimos años.
Sí, está claro.
Pero bueno, no, es
diferente. Pero ahora la voy a ver.
Es diferente, claro. ¿No? Es diferente. Para ti es un orgullo tener a tu hija como fallera.
Imagínate si para un presidente elite a cada acto es un motivo de satisfacción, si encima de eso vas con tu hija cogida del brazo, pues eso no se puede describir con palabras. A todos los actos, presentaciones, nuestra propia presentación, todos los actos que hemos vivido durante este año, eso no se puede describir con palabras.
Tuvimos a Ana Dagan hace tiempo ya aquí en nuestros estudios también. La hemos entrevistado como componente de la Corte de Honor. Hay un vínculo entre vosotras también, ¿no?
Muchísimo. Ya fuimos juntas de la Corte Infantil en 2008. Desde entonces, muy amigas, y ya cuando hemos pasado a formar parte de la misma comisión, todavía más amigas. Y cada vez que en cualquier acto nos cruzábamos o coincidíamos, era muy, muy emocionante.
Bueno, pues a ella la entrevistamos como componente de la Corte de Honor. Hicimos una entrevista a cada una de las componentes de la Corte de Honor y yo he rescatado un trocito de esa conversación.
Falla Almirante Cadarso, Conde de Altea. Esto para ti suena muy bien, ¿no?
Pues sí, mi falla. Tu falla. Está mejor.
Una falla en la cual te incorporaste hará unos 6 años, ¿no?
Exacto, hace unos 6 años me cambié de la falla Malvarrosa a Almirante. Tuve la gran suerte de que mi presi Vicente, que yo lo conozco gracias a cuando fui corte infantil con su hija, nos acogió y nos dijo que nos fuésemos Almirante, y sin dudarlo nos fuimos, y la verdad es que estoy muy feliz de pertenecer a esta comisión.
Quiero decir que ahí, en parte, indirectamente, tuvo también algo de culpa Carla, ¿no?
Sí, exacto, claro. Su padre entró como presidente y yo, siendo tan amiga de Carla, pues dijimos que sí, sin dudarlo.
¿Conseguiste de que Ana...?
Claro.
Ajá.
Sí.
Muy bien. Pues... ahora, con el paso del tiempo, no sabemos lo que puede ocurrir por el tema de preselecciones, elecciones. Todo eso también está un poco en el aire, ¿no? Hasta no sabemos ni siquiera fechas ni nada de esto.
Hombre, yo creo que cuando sean fallas, si son... fallas van a haber, yo lo hablo muchas veces con gente que está en Consellería de Sanidad, hace falta que esté el 70-75% de la población vacunada para que haya una inmunidad de grupo y se puedan celebrar las fallas sin ningún riesgo para la salud de la gente. Eso yo en julio lo veo un poco complicado, pero sí que es factible, sí que sería factible para septiembre, o incluso hay una fecha muy, muy buena, muy buena, que hay pueblos que ya se lo están planteando, que es el 9, 10, 11 y 12 de octubre. Ahí hay un puente que sería muy bueno también para poder celebrar las fallas. A continuación de quemarlas el día 12 por la noche, se pueden iniciar ya las preselecciones, Fallera Mayor de Valencia, y a empezar a vivir ya las fallas del 22.
Bueno, pues ahí está esa propuesta para poder... Yo siempre he dicho y tengo claro que las fallas, si hay una fecha que se tienen que celebrar, serían después del verano, sea septiembre, octubre...
Sanitariamente debe de ser, vemos los médicos, que puede ser lo más factible.
Esto te quería comentar, ¿no? De qué manera, ya un poco profesionalmente, de qué manera ha afectado todo esto a vuestro trabajo, vuestra profesión.
A ver, en el hospital, por ejemplo, como todos podéis ver en la tele, el hospital está colapsado, está todo bastante saturado, pero yo estoy segura de que saldremos hacia adelante. Si pudimos salir en la primera ola, ahora también.
¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué mensaje le harías llegar a tu comisión hoy?
El principal mensaje que quiero hacerles llegar es que les deseo a todos muchísima salud, muchísima, muchísima salud, porque, vamos, les quiero a todos. Cuando sea la semana fallera, les quiero a todos dándolo todo en la falla. Sí.
Al fin y al cabo, alguna cosilla, ¿no? Algún acto habéis podido... Yo he visto también, he visto que celebrasteis lo que es la cena de Navidad, habéis...
Yo es lo que te comentaba antes, con guardando las medidas sanitarias, se han podido hacer cosas. Hicimos la fiesta per a tots, hicimos la comida, fue comida de Navidad al aire libre, y guardando las distancias y con las medidas se han podido hacer cosas. Mientras las normas nos lo permitían, nos hemos seguido reuniendo en la falla, el número de personas que podíamos. Es decir, la falla ni mucho menos ha muerto. Almirante Cadarso está viva, Almirante Cadarso va por todas y Almirante Cadarso está ahí.
¿Qué consejos te da tu padre?
¿Qué consejos? Bueno, que respetemos todas las medidas de seguridad y que lo principal es que todo llega. A los que sabemos adaptarnos y a los que sabemos esperar, todo llega y que se va a intentar hacer todo para que yo consiga tener mis fallas con cierta normalidad. Evidentemente no toda la normalidad, pero un poco.
Bueno, participantes en ese día, participantes también en una fiesta para todos, están los pequeños, ¿eh? Que no nos podemos olvidar de ellos.
Sí, Aisha y Nico, mis representantes infantiles, han sido súper maduros y me han sorprendido muchísimo. Uh-huh. Son todo un ejemplo. La verdad es que se van a adaptar súper bien.
Aisha, Rodrigo y sí. Nico, ¿no?
Sí. Son una parejita de infantiles encantadores que, como decía Carla, han sabido llevar esta situación, pero muy bien, y están como todos nosotros esperando que tengamos fallas para poder vivir lo último que les falta de su reinado, que es esa semana grande de fallas que no pudieron en su momento disfrutar.
Pues al fin y al cabo ellos también tendrán muchísimas ganas de ver esa falla de Ginestar ahí
en la plaza, y una fallita muy bonita, además con su ninote indultat, con lo cual es un aliciente más para acercarse cuando se pueda por nuestra demarcación y por ver nuestras fallas, nuestros ninots y nuestra fiesta, que es lo mejor del mundo. Porque las fallas, no lo olvidemos, es la mejor fiesta del mundo.
Bueno, tenemos en nuestro programa un colaborador habitual que es Javi Mozas, que siempre nos cuenta cosas interesantes sobre la historia de las fallas. Bueno, tú lo conoces ya.
Sí, seguramente, Javi.
Lo conoces, Vicente, porque él siempre, cuando nosotros queremos acudir y queremos saber algo más de las fallas, pues siempre nos cuenta algo. Hoy nos va a hablar, fíjate, del primer cuadro que se pintó, en el que se pintó una falla del siglo XIX de un conocido pintor, que además fue fallero de una comisión. ¿Sabemos de qué comisión fue, Javi, o no?
Muy buenas tardes, Vicente, Roberto. Pues sí, lo sabemos todo con bastante precisión. El cuadro, la gente pensará, bueno, pues un cuadro sobre una falla, bueno, pues esto puede ser una cosa más o menos normal. Bueno, pues del primer cuadro que estamos hablando es del año 1889, del siglo XIX nada menos. Sí, el autor era Manuel Sigüenza, que tiene una, bueno, no es tan conocido como otros pintores decimonónicos, pero sí que lo ha sido, y además no hace mucho el Centro del Carmen realizó una exposición retrospectiva sobre él. En concreto, bueno, pues la falla a la que pertenecía era la de Najordana Burjasot, que es una falla desaparecida de las que se plantaban en, pues igual que la calle Cuba tiene 5 fallas, pues antiguamente la calle Najordana, incluida la de la plaza, pues también estaba en cada cruce, había una, y esta en concreto sería el equivalente hoy a Najordana Liria. La calle Burjasot cambió a mediados del siglo XX de nombre. La falla, pues bueno, tenía la típica forma de las fallas de la segunda mitad del siglo XIX, que era sobre un catafalco de unos 2 metros de altura. Bueno, pues había una escena con 2 ninots vestidos con ropas antiguas. Y el argumento, bueno, pues hacía alusión a una escena amorosa que debió de ocurrir en el barrio, y bueno, que seguro que era el chismorreo de todo el vecindario. En él aparecía un hombre que entregaba a su amante una carta, según cuenta la crónica del momento, y en esa carta había un billete perfumado. Y en ese momento, por detrás, saltaron de unas cajas que habían detrás de estos ninots escondidos, aparecía otro hombre y otra mujer que sorprendían pues a estos amantes. No sabemos nada más del asunto, pero seguro que era un asunto de faldas del barrio, y por lo que nos dice que de detrás de las cajas saltaban, aparecían ese hombre y esa mujer, intuimos que, como otras fallas del momento, tenían movimiento, que era una cosa bastante común en la época. Bueno, ¿por qué esta falla y este contexto? Todo esto es muy peculiar, porque, bueno, primero, de esa comisión, bueno, pues además es la primera falla que se conoce de su trayectoria, hasta el año 1951 en que desaparece, curiosamente. El autor del cuadro, Manuel Sigüenza, tuvo varios motivos para pintar esa falla, justamente, y no hace otro cuadro diferente, pues un paisaje o un bodegón. La razón es que la pintó desde el balcón de su casa, ya que vivía en esa propia calle de Najordana, en el número 17, y obviamente desde donde tenía una buena perspectiva. La pintó desde el segundo piso, con lo cual está la calle Najordana, vista desde la altura, y se veía perfectamente plantada. Y además, no solo Manuel Sigüenza sería fallero, sino que su hermano, Pascual Sigüenza, era el presidente de la comisión. Además, se llevaban 3 años... y él era ebanista, con lo cual es lógico pensar que él haría toda la carpintería y su hermano Manuel sería el que se ocuparía de la pintura, además de algún otro componente de la comisión, pues bueno, que participaría en las tareas de realización de la falla. Luego también los vemos otra vez participar y ser presidente también de la falla de 1894 del mismo sitio, con lo cual eso demuestra que eran bastante falleros y que hicieron una trayectoria. Por lo que sabemos, Pascual, el hermano, falleció en la Guerra de Cuba y luego pues Manuel sí que tuvo una trayectoria aquí como pintor. Bueno, perteneció al Círculo de Bellas Artes, colaboró con revistas, con otras publicaciones, con ilustraciones, con cuadros y bueno, tuvo bastantes premios. Y luego una última curiosidad es decir que la tercera hermana de estos dos hermanos, Vicente, casó con José Cabrelles y la gente lo más seguro recuerda al hijo de ambos, a José Cabrelles Sigüenza, que ha sido un grandísimo fotógrafo de la ciudad de Valencia y de las fallas de la primera mitad del siglo XX y nos ha dejado un gran legado fotográfico para los valencianos.
Muchísimas gracias, Javi. La semana que viene... pues espero tenerte de nuevo para que nos hables un poco más. Y seguro que más adelante sacaremos algo de Almirante Cadarso con de Altea también, que por ahí tiene que haber alguna gotita de historia que puede ser muy interesante. Muchas gracias.
Seguro, un saludo
seguro,
a todos.
Seguro, porque aparte tú viniste Almirante y eres, una enciclopedia. ¿Tú te acuerdas la noche aquella que viniste hablando de...?
Sí.
Y es que sabes de Almirante más que nosotros, ¿eh?
Que luego, además, recuerdo, sí, que sí. Me puse en contacto. Bueno, que
sí, María Luisa.
Para publicar en el Libreta al final todo lo que estuvimos hablando de la historia antigua, de los inicios, de los años 30, de cuando nació la falla.
En el año 34.
Y de aquellas primeras... Sí, de aquellas primeras... fallas que se plantaron, que la falla Almirante tiene muchísima trayectoria y muchísima soledad dentro del colectivo fallero.
Muchísimas gracias, Javi, de nuevo.
Muchas gracias, un abrazo, Javi.
Un abrazo, Vicente, un saludo a todos.
Bueno, hablaba de Carla, que qué mensaje lanzaba y tú qué mensaje le lanzas a la comisión, porque ahora yo no sé si de alguna manera se ve afectada por bajas Almirante Cadarso.
Bueno, afortunadamente, somos una comisión no muy extensa y formamos una gran familia y el número de bajas ha sido realmente insignificante. Yo el mensaje que le lanzo es que permanezcamos tan unidos como este año que nos ha tocado vivir y que lo que nos espera es... hay que ver la luz al final del túnel, hay que pensar en ese día que veremos nuestra falla allí en la plaza plantada y que disfrutaremos y que viviremos lo que esta maldita pandemia no nos ha permitido vivir, que lo disfrutaremos a tope, que mantengamos la ilusión, que mantengamos la unidad que hemos mantenido en todo este tiempo, porque nosotros somos capaces de eso y demás y viviremos las fallas con el esplendor que se merecen.
Tú, Carla, que estás viviendo este año, este larguísimo año como fallera mayor, vamos a hablar de futuro. ¿Le quitarías el puesto a tu padre o no?
Nunca se sabe, ya veremos. Ya veremos, para eso aún queda.
Muy bien, pues nos vamos a ir hasta Denia. Es nuestra última entrevista. Vamos a escuchar a Tony González de las fallas de Denia, algo que nos quedó que nos quedó pendiente de la semana pasada, porque ellos están realizando precisamente por el tema de la pandemia una serie de entrevistas a los sectores más perjudicados para darle voz, para que sepan que están ahí y que se puede contar con ellos. Nos vamos a ir hasta Denia, nos vamos hasta allá porque por parte de la Delegación de Prensa y Medios de Comunicación de la Junta Local Fallera de Denia se lleva a cabo una nueva iniciativa y hablamos con el delegado, con el responsable de esta delegación, con Tony González López.
Toni, entrevistas alrededor del mundo de las fallas. Cuéntanos un poco de qué va todo esto.
Aixina és. Pues bueno, pues dins de la situació que estem vivint en estos moments, no? I sentint, escoltant que ja les falles de març queden suspeses i aplaçades al segon semestre d'aquest present any, 2021, ¿vale? Bueno, pues jo vaig dir, a veure, què puc fer des de casa i parlant amb la gent, no? Per tal de, bueno, pues de donar-los veu als sectors aquells que més perjudicats i més afectats estan per la situació de la pandèmia, de la Covid-19. I dins d'aquell marc, pues, em vaig plantejar, pues, bueno, xerrar amb tots aquells que envolten les nostres falles. De fet, pues, bueno, pues, tinc entrevistes amb orfebres, amb fotografiadors, amb indumentaristes, amb pirotècnics, inclús hostelers, perruquers... Per tal que es conten, pues, bueno, la situació que estan vivint des de que es van suspendre el 10 de març de 2020 les falles fins a l'actualitat.
Se trata un poco de dar a conocer las inquietudes de cada uno de ellos en una situación como esta tan tan complicada y tan difícil, ¿no?
Así es. Lo que pretendemos, pues bueno, es darles visibilidad, ¿no? Voz y voto, ¿no? Para que nos digan de qué manera lo están viviendo y al fin y al cabo, pues bueno, un planteamiento de un nuevo escenario para la celebración de las fallas de este próximo año. Lo que pretendemos también, pues bueno, que nos cuenten sus inquietudes. Si están ahí, porque sí que es cierto que con algunos de los que he hablado, pero bueno, pues ahora mismo están tirando de un colchón monetario que no tenían, porque al fin y al cabo eso es lo que... Bueno, no tenían, no. Sí que lo tenían porque están sobreviviendo, pero una vez que se acabe ya no tendrán más con qué poder sobrevivir. Por tanto, estamos yendo a una quiebra y a una desaparición de algunos oficios tradicionales, incluso algunos que no se aprenden en las universidades ni en los institutos. Eso es lo que tampoco, pues bueno, pues podemos consentir. Está claro, ¿no?, que sin fallas y sin falleros, sobre todo, no hay indumentaristas, no hay orfebres y no hay, pues, muchos sectores. Pero las fallas, debemos de decir, que es un sector que mueve millones de euros y ya no solo las fallas también, porque sí que me comentaban la Magdalena y las hogueras. Claro, es que la Comunidad Valenciana contamos con ciertas fiestas tradicionales, ¿no?, muy, muy importantes y que mueven muchos puestos de trabajo y muchos miles de euros. Entonces, pues bueno, pues mi intención, ¿no?, como responsable de prensa, es darles esa, pues bueno, ese trocito de tiempo, ¿no?, ese espacio de tiempo, para que me cuenten un poquito y a su vez, pues, hacerlos partícipes. Es decir, que aquí no nos pretendemos dejar a nadie en el camino, todo lo contrario, pretendemos que darles un poquito de visibilidad y bueno, pues un poquito de ilusión y esperanza, porque bueno, esto no se acaba, todo tiene que pasar, y cuando pase, pues bueno, pasará de la mejor manera que podamos.
Claro, al final y al cabo se trata de esto, porque como decimos, las fallas completamente aplazadas, los sectores involucrados dentro de lo que es la fiesta, también con una paralización total. Y bueno, y conocer un poco sus preocupaciones, porque tú te podías dedicar únicamente a lo que es el sector fallero, pero por el contrario, amplías ese abanico a todos aquellos sectores, como decimos, involucrados en la fiesta.
Así es, aparte de los indumentaristas y, pues bueno, pues todos los que nos ponen guapos, a los chicos y a las chicas, ¿no? Peluqueras, peluqueros, todos, ¿no? También cojo pirotécnicos, cojo un sector de la hostelería, cojo varios ámbitos, ¿no?, dentro de nuestro abanico, que sí que pues se han visto perjudicados en algún sentido, ¿no? Sobre todo desde marzo del año pasado, ¿no? Porque claro, tú piensas que en la fecha en la que se suspendieron las fallas era ya la primera semana. Por poner un ejemplo, ¿vale? La hostelería, muchos ya tendrían el género en las cámaras. Los modistos y demás estaban a punto ya de hacer entrega de los trajes para poner guapos y guapas a todos los falleros. Los pintores ya estaban con toda la pintura y todo preparado y cargado. Incluso los artistas ya tenían algunas góndolas en la calle. Quieras o no, esto ya estaba a punto de caramelo. Nos quedamos a las puertas de poder celebrarlas.
¿Cuándo podemos empezar a escuchar estas entrevistas y dónde las podemos encontrar, Toni?
Pues a partir de... Porque ahora mismo estamos en obras dentro de la web, ¿vale? Nuestro técnico de informática nos está remodelando y actualizando la página web de Junta Local Fallera de Denia. pero por el momento se está subiendo una breve introducción a nuestras redes sociales con carácter semanal. Se va a ir publicando si no pasa nada y todo va conforme la agenda prevista. Y ya te digo, una vez que en 15-20 días las podréis ir visualizando y escuchando todas aquellas que vayamos haciendo en la página web. Y también decir que la mayoría están siendo por videoconferencia y utilizando aplicaciones estas de pues Zoom, Skype y demás, pero las que podamos hacer cumpliendo con las medidas de seguridad de mascarilla, manos y distancia, mi intención sería hacerla a pie de calle, ¿no? Siendo yo como entrevistador y la persona afectada como entrevistado, mi intención, ya te digo, sería pues eso, oír de primera mano y a pie de calle la reacción, ¿no?, del sector.
Guardando siempre las medidas de seguridad que tenemos impuestas. Y luego, por otra parte, lo que sí que te quería preguntar, actualmente, ¿qué preocupaciones tienen lo que son las comisiones de las fallas de Denia?
A ver, en estos momentos, ¿vale?, sí que el sector, sí que las fallas de Denia están preocupadas por ver cómo avanzará la situación. No debemos. Esto tiene dos puntos, ¿vale?, dos visiones. El punto de vista como ciudadano y el punto de vista como fallero. El punto de vista como ciudadano es súper importante, ¿no?, porque, bueno, en Denia justamente la incidencia está elevadísima, ¿vale? Tenemos muchos contagios. Por desgracia, la COVID se está aferrando a muchísima gente. Y, bueno, no debemos de olvidar que sin salud no hay nada. No hay trabajo, no hay fallas, no hay nada. Es triste, pero es así. Y bueno, pues la preocupación desde el punto de vista de cualquier fallero es cómo se celebrarán, porque está claro que no podemos imaginar por unos cuantos años unas fallas normales y corrientes como las que veníamos disfrutando hasta el momento, ¿no? La nueva temática, el nuevo escenario va a cambiar mucho, se van a restringir mucho y muchos actos pues se van a tener que ver afectados, incluso algunos siendo suprimidos. De hecho, yo en una de mis declaraciones en nota de prensa ya lo comuniqué, que desde Junta Local Fallera podemos controlar, ¿vale?, lo que es el mundo fallero, pero no el público que envuelve el mundo fallero. No sé si más o menos me explico.
Sí.
Ya te digo, ahora mismo pues hay una gran resignación y tanto los cargos como los falleros están deseando de poder celebrar sus actos, ya les da igual un mes que otro, pero lo que quieren, lógicamente, es poder celebrarlas, poder quemarlas, poder cerrar un ejercicio, poder empezar uno como se pueda, ya sea a través de gestoras, ya sea a través de elección de cargos, sea como sea, ¿no? Pero sobre todo poder dar fin a un año triste, trágico y, bueno, pues la verdad es que no esperamos, ¿no?, volver a repetir, y que nadie nos imaginásemos que podría pasar una cosa tan grave, y que hay que recordar que las fallas han sido suspendidas. La primera vez en la vida ha sido este año.
Nos interesa, Tony, conocer todo lo que ocurre en las fallas de Denia, y gracias a ti, gracias a la Junta Local, lo vamos a conocer por medio de esas entrevistas, que a partir de unos 10-15 días podemos acudir a la web de las fallas de Denia para escucharlas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Bueno, pues ahí teníamos a Tony González, el responsable de la delegación de prensa y medios de comunicación de las fallas de Denia, porque hemos querido también conocer esta iniciativa por la cual se da voz a todos aquellos sectores afectados de alguna manera por la pandemia. Vicente, Carla, no sé si se me olvida algo a mí en esta entrevista. No sé si...
Yo creo que hemos hablado bastante durante este rato de las fallas, de Almirante, de lo que esperamos de las fallas en un futuro. Y bueno, pues ahí estamos, y con más ilusión que nunca, con ganas de que esto pase y que tengamos pronto fallas, cuando puedan ser, pero que podamos disfrutarlas como las fallas se merecen.
Nosotros siempre en nuestro programa tratamos de hacer un programa dinámico, por eso tenemos tanta entrevista, pero seguro que hablaremos en el futuro mucho más de Almirante Cas o Conde Altea.
Será una buena señal.
Será una buena señal, y yo te deseo que disfrutes mucho.
Muchísimas gracias.
Que disfrutes mucho de tu año, de lo que te queda, de que disfrutes realmente de las fallas como tienen que ser y cómo serán. y bueno, que al fin y al cabo, contigo a su lado, nunca olvidará un año como este.
No, nos ha tocado vivir un año como fallera mayor, a mí como presidente y con la pandemia, que desde luego no lo olvidaremos nunca.
Nosotros nos despedimos ya, hasta el próximo programa. Seguiremos hablando de fallas, seguiremos hablando de cultura y seguiremos dando a conocer todo lo que ocurra alrededor de este fantástico y maravilloso mundo que en este momento está viviendo esa situación, pero que tenemos que lanzar ese mensaje positivo para que entre todos empujemos y salgamos adelante.
Así es, un mensaje de optimismo y entre todos lo conseguiremos. Y por supuesto quiero agradecerte el que nos hayas invitado una vez más a tu programa, porque siempre que venimos aquí es un motivo de satisfacción y de pasar un rato muy agradable a tu lado. Muchísimas gracias.
Yo tengo que decir lo mismo, Vicente, porque cada vez que te he llamado yo te dije, Vicente, quiero que vengas a mi... Cuenta con nosotros.
Por supuesto que sí, cómo no.
Y siempre ha sido así.
Tú sabes que te lo mereces y por eso estamos aquí.
Y además siempre nos habéis abierto la puerta de Almirante Cadarso Conde Altea para cualquier acto que habéis realizado. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes, a Sari también por ese fantástico y maravilloso control técnico que todas las semanas nos realiza, que sin ella no podríamos hacerlo. Hasta el próximo programa.
Un abrazo.